Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si este es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Liz, acá con toda la actitud, la verdad, por dos cosas principalmente. Bueno, tres ya que tenemos, ¿no? La primera, el invitado que tenemos el día de hoy, que ahorita lo vas a introducir. Segunda, el tema que tenemos, que es frustración en jóvenes. Y tercera, que este episodio está siendo grabado a petición de una de nuestras seguidoras, que lo pidió por nuestro canal de YouTube, que su usuario es SofiaV-E5078. Muchísimas gracias por dejar esta petición para grabar este gran episodio. De verdad que va a valer bastante la pena. Y recuerden que nuestras redes sociales nos pueden estar dejando nuevos episodios que quieran que grabemos. Y pues ahora sí, Liz, ¿cómo te encuentras tú después de yo dar este contexto inicial?
No, pues yo la verdad es que emocionada justo por lo mismo, amigo, porque al fin nos hicieron caso, ya se van a dar cuenta, ya les habíamos por dicho, fin. Déjenos sus comentarios, platíquenos qué quieren escuchar. Y pues bueno, aquí estamos siempre tratando de traer los temas interesantes a la mesa y sobre todo llevarlos pues hacia todos muy fácil. Y pues nada, amigo, la verdad es que también emocionada por quien nos acompaña el día de hoy, permíteme presentarlo. El día de hoy tenemos aquí a José Manuel Rodríguez Ochoa, quien es maestro en Derechos Humanos y Paz y doctorando en Esperen, esto creo que me voy a trabar un poco, ¿eh? Psicopatología forense, olvídalo, lo dije bien.
Dijiste bien.
Y actualmente es docente en la Universidad de Guadalajara en las licenciaturas de Psicología, Ciencias Forenses y Medicina. Y pues bienvenido, José, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes?
Hola, muy buenos días, Aldo. Muy buenos días, gracias por la invitación, Liz. Un gusto estar con ustedes. Y preparado para compartir con ustedes lo poquito que sé y poder abonar a lo que ustedes con mucho entusiasmo, orgullo y pasión hacen por toda la sociedad. Felicidades.
Qué bonito sonó eso. Muchísimas gracias, José. Y pues bueno, ahora sí, pues para ir entrando en el tema, ¿no? Justamente este show que tenemos de la frustración en los jóvenes, que es vital el poderla controlar de forma correcta, pues para un desarrollo bueno, emocional, mental, social, de todo un poco. Y pues justamente ahorita me viene a la mente esto que está en el tren de resolver, ¿no? Que tienes que saber resolver. Y las personas que se quedan o nos quedamos en algunos casos en ciertas situaciones sin poder resolver, pues se puede llevar a cosas negativas, ¿no? Al final de cuentas, llevarte hasta un cierto extremo que pues no queremos que pase nada grave. Así que vamos a ver justamente cómo poder manejar todo este tema de la frustración, cómo poder mejorar en ello. Así que pues bueno, vamos a iniciar con la pregunta sencillita, José. ¿Qué es la frustración?
Ok, Aldo, mira, antes de iniciar con la definición, quiero contribuir a lo que tú muy atinadamente dijiste, es esta palabra de resolver. Creo que sí. Es una palabra que últimamente ha resonado con muchas tantas. Pero fíjate, todo mundo resolvemos. El problema que tenemos a veces es que no resolvemos de manera adecuada.
Okay.
Y eso nos mete más en problemas y hace que lo que un problema resolverse de una manera fácil puede complicarse. Porque nos han inculcado, desafortunadamente, incluso desde la educación, desde la familia, no de manera pues negativa, pero nos han inculcado a que todos estamos solos en el mundo. Y no. Tenemos muchas personas que nos apoyan en la familia o muchas personas que no son familia, pero que la podemos hacer o la podemos tener como familia para poder ayudar a que no estemos solos y en compañía poder actuar de una manera más positiva a cualquier tipo de problemática que tengamos. Y adentrando a esto, te quiero decir que la frustración tenemos que entender que es una respuesta emocional común que todas las personas tenemos cuando experimentamos un deseo, una necesidad, un impulso, y no logramos satisfacerlo al 100%. Entonces, la manera como las personas responden a esto son de diferentes maneras. Algunos experimentan ira, molestia, decepción, estado de vacío que no logramos asociar con algo, donde cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor va a ser la frustración que resulte de esto. No sé si hasta aquí sí logré responder.
Totalmente.
Creo que bastante bien conceptualizado. Y justo mi siguiente pregunta sería, ¿por qué este sentimiento de frustración? Creo que puede ser generalizado, pero ¿por qué a veces es tan recurrente este sentimiento en los jóvenes? O sea, hablemos de nivel bachillerato, licenciatura.
Mira, Liz, y qué bueno que preguntas esto. Volvemos otra vez al principio de la educación. ¿Cuántas veces a Aldo, a Liz, a Manuel, a cualquiera se nos enseñó que el 10 es sinónimo de perfección? Entonces, todas aquellas personas, hablando de educación, que no alcanzábamos el 10 por cualquier tipo de circunstancia, se nos hacía creer que éramos imperfectos y solamente se premiaba y se resaltaba, además, al número 10. O sea, no importa cómo le hagas, pero tú obtén el 10. Entonces, en ese importar, no nos quedaba claro si la persona comprendía, si la persona resolvía, como Aldo lo decía al principio, si la persona lograba captar lo que se estaba haciendo en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito educativo, en la misma familia, resolver un problema, atender cualquier tipo de circunstancia. Entonces, se nos enseña a ser perfectos. Pero aquí la pregunta más esencial sería, ¿qué es la perfección? Porque nosotros que somos seres imperfectos, es decir, que no conocemos todo, que todos los días, más bien, nuestro futuro es incierto, lo vamos transformando, no logramos tener ese sentido de ser perfecto. Incluso se ha marcado que la perfección hoy en día sería tener todo al alcance, pero la pregunta sería también quién logra tener todo al alcance.
Claro.
Porque cuando logramos tener eso, más se quiere. Y las personas no son felices porque logran acaparar o captar aquello que me han dicho que yo logro, quiero ser, pero no preguntarnos a nosotros mismos si lo que yo estoy haciendo realmente lo quiero. Y eso es lo que desafortunadamente a todos los jóvenes, no solamente los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, vivimos tan frustrados, vivimos tan enojados, vivimos tan cansados. Incluso a Aldo, Liz, ¿cuántas veces tú amaneces el lunes y ya quieres que sea viernes? Porque prácticamente quieres descansar de todo. Entonces, trabajamos de una manera tan mecánica que todos los días no le hallamos el sentido a la vida. Y esto desafortunadamente lleva una consecuencia más severa. Y te estoy hablando solamente de un solo punto de muchos que hay, el suicidio. Porque vivimos desafortunadamente con un hartazgo social, con un cansancio que no le encontramos sentido a la vida. ¿Por qué no le encontramos sentido? Porque queremos cumplir los deseos de otras personas, pero no los propios.
Ok, wow. La verdad es que con esto que nos acabas de decir, abrimos una brecha muy grande a todos los temas que queremos abarcar en este episodio. Y yo quiero aquí tocar algo esencial porque justo teníamos esto de que ya se ha repetido muchas veces en el episodio de resolver, que es algo que hemos visto últimamente en redes sociales. Entonces, esto va para mi próxima pregunta. ¿Qué tanto contribuyen las redes sociales a la frustración?
Mira, las redes sociales contribuyen para bien y para mal. Okay. Desafortunadamente, te voy a separar. Para bien, muchas personas te pueden dar los famosos like, los famosos me gusta, los famosos cualquier tipo de emoji quieran, pero también los emojis son interpretativos. Vamos a suponer algo que tú pones, por ejemplo, estoy cansado de la vida, ya no quiero continuar, por ejemplo. Claro. Y alguien te pone like, ¿cómo interpretas tú ese like? Sí, échale ganas, sí, vas para arriba, sí, ya termina con tu vida. O sea, hay muchas maneras como puedes estar mal interpretado, okay, claro, las cosas.
Pero es circunstancial, ¿no?
Exactamente, Liz. Desafortunadamente te puedo asegurar que la persona que está pasando por cualquier tipo de frustración, toda la interpretación siempre va a ser negativa. Muy pocas veces va a ser positiva porque nuestra parte cognitiva se encuentra tan revuelta que todo lo vamos a ver de un lado negativo y pocas veces lo vamos a ver de un lado positivo. Entonces, el primer punto que tenemos que entender es que las personas, todos nosotros, y se los digo con corazón en la mano, no estamos solos. Vivimos en sociedad y vivimos con personas, estamos hechos para convivir, no para estar solos. Entonces, uno de los primeros grandes errores que cometemos porque nos sentimos tan cansados es querer enfrentar las cosas solos y no buscamos apoyo. Y también, Aldo y Liz, las otras personas no estamos preparados para recibir ese apoyo porque creemos que el problema que está pasando a la persona lo resolvemos tan fácil como si fuera yo. Y ese es un grave error. La otra persona que está viviendo cualquier tipo de frustración no lo entiende, no lo ve, no lo comprende ni lo dimensiona igual que tú y que yo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es saber escuchar para después saber orientar. ¿Sí? Entonces, todas las personas podemos ayudar, pero no todos podemos saber ayudarles a resolver porque ahí se ocupa la ayuda profesional.
Okay.
Pero el acompañamiento jamás va a ser sustituido por un profesional porque el acompañamiento requiere de ese familiar, de ese cariño, de ese amor, de esa ternura, de esa comprensión para ir acompañándole. Y cuando tú ayudas a que otra persona resuelva su problemática, también tú como ser humano, también tú como acompañante, vas resolviendo tus propios problemas.
En el camino te vas encontrando, ¿no? Y justo con este ejemplo que pusiste, me parece muy bueno para mi siguiente pregunta. Supongamos que Aldo y yo hicimos exactamente la misma publicación y quizás recibimos la misma cantidad de interacciones y o comentarios, ¿no? Pero a lo mejor para mí me generó frustración y a Aldo no. ¿Por qué hay ciertas personas o por qué para algunas personas es más sencillo manejar esto de la frustración? O no sé, ¿por qué algunos tienen la capacidad de gestionarla más fácil que otros? ¿Es un tema social? ¿Es un tema biológico? ¿De dónde viene?
Ok, muchas gracias Liz por la pregunta. Atinadamente, primero tiene que ver con las capacidades que tiene cada uno como ser humano para poder resolver la problemática. Pero no solamente eso, Liz, también tiene que ver que la familia puede ser un pilar muy importante para todos, pero también ese mismo ser humano, o sea, en este caso otro, no lo puede tener o no es tan fácil. Porque también, desafortunadamente, todos nos comunicamos, pero no todos nos comunicamos de manera asertiva. Si tú le preguntas, Liz, a un padre de familia, oye, ¿usted está pidiendo a tu hijo? Casi la gran mayoría de papás te van a decir sí, le doy dinero, lo manda a la escuela, o sea, le doy todo lo que requiere materialmente hablando, ¿sí? Pero no hay la confianza para yo platicarte de mis problemas, porque va a decir, ay, yo lo supe hacer, en mis tiempos no era tan difícil, estás bien niño, o sea, queremos
minimizar.
Sí.
Exactamente. Claro. Entonces, cuando el hijo, la hija o el niño adolescente ve que le minimizan sus problemas, ¿qué hace el niño? ¿O qué hace el joven? No lo platica.
Sí.
Mejor busca otras personas que le escuchen. Y desafortunadamente, en ese escuchar, yo no tengo la garantía si el otro realmente le quiere ayudar, porque también el ser humano, y perdón que se los diga de esta manera, es malo por naturaleza. Entonces, va a buscar los puntos vulnerables de la otra persona para aprovecharse de esa vulnerabilidad y dañarlo todavía más. Por eso es importante que los padres de familia, y ojalá nos escucharan los padres de familia, que también estén al pendiente de tus hijos. Estar al pendiente no implica mandarles a la escuela, no implica solamente darles el dinero, no implica darles las cosas materiales, sino realmente sentarte. Todos, yo le decía al principio, todos estamos cansados del trabajo, llegamos cansados, pero el hijo o la hija no tiene la culpa de lo que te pasa el trabajo. Él quiere a su papá, quiere a su mamá, quiere platicar con ellos. Entonces también los papás tenemos que tener esa facilidad, de poder sentarte con tu hijo y escucharlo y hablarle y que el hijo se sienta de confianza. Sé que algunos temas pueden enojarles a los hijos, a los papás. El enojo no es precisamente con el hijo, sino que el enojo es por lo que le hacen al hijo. Pero precisamente cuando tú escuchas a tus hijos como papás, el hijo se siente con mayor confianza. Miren, Aldo Liz, yo que también soy maestro, ya tengo bastantes años en la docencia, me he fijado que muchos de mis alumnos universitarios se sienten solos, tienen un problema tan grave, y que se han desenvuelto lamentablemente con amistades no tan buenas que empiezan a ayudar y les hunden más.
Sí.
Yo estoy 100% seguro que la gran decepción que tengo en la escuela o bajas calificaciones no son porque son malos estudiantes, sino porque tienen problemas tan graves emocionalmente hablando que eso les impide o les limita el poder potencializar la parte intelectual para poder sobresalir.
Ok, me lo imagino como si fuera tipo como cuando fue lo de la pandemia, ¿no? Que va entrando de a poco y si no lo paras se empieza a hacer gigante y te empieza a invadir otros puntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, entra en la parte emocional y luego va a lo académico, va a lo laboral, en tus relaciones y todo eso, ¿no? Justamente como que así me lo imagino, no sé por qué me lo imaginé así, pero bueno, aquí estamos hablando justamente de, con este ejemplo de que todo se va expandiendo, hay un punto en el que podemos decir de que todo está fuera de nuestro control, ¿no? Que de plano ya por más que yo intente hacer algo, ya no se puede, porque he visto situaciones en las que de plano, por más que tú hagas acciones, a lo mejor ni siquiera es algo que, o sea, te está afectando a ti, pero no hay forma de que tú puedas como contribuir a que eso ya no esté afectándote a ti. Porque bueno, yo he visto situaciones así, ahorita no se me viene algún ejemplo claro, pero ¿qué podemos hacer cuando algo está fuera de nuestro control? O sea, que de plano ya no puedo hacer nada como para cambiar esa situación.
Muy bien, Aldo. Primero, valdría la pena saber que hay diferentes tipos de frustración. Hay frustraciones laborales, hay frustraciones intelectuales, hay frustración emocional, hay frustración familiar. Okay. El primer punto que tenemos que identificar, Aldo, mi querido Aldo, es saber qué área es la que me está generando frustración. Después de que la identificas, saber desde cuándo inició. Porque si tú te pones a comparar, por ejemplo, Aldo, voy a inventarte, tú tienes más o menos aproximadamente entre 20 y 25 años en ese rango. Entonces, sí, sí. Y la tiene.
Sí, de
pero
hecho, sí.
Vamos a suponer que tengas 20 años de edad, Aldo, y tú empezaste a detectar que el problema de un área de tu vida empezó hace 2 años. Entonces ya ubicaste qué área y ya ubicaste desde cuándo empezó. Entonces, la pregunta se llama, ¿quién puede más? ¿20 años de Aldo o 2 años de frustración? Por respuesta lógica vas a decir 20. Entonces, tú, Aldo, eres más grande que el problema.
Oh, ya.
No, okay, el problema es más grande que tú.
Ok.
Entonces, primero, Aldo no es el problema. Aldo está pasando por un problema que es diferente. Entonces, cuando yo separo el problema de mi vida y yo, Manuel, no soy el problema, sino que estoy pasando por un problema, ahora tengo mayores herramientas de atacarlo y no atacarme a mí mismo. Como muchas veces, muchas personas lamentablemente te lo hacen ver. Tú eres el problema. No, tú no eres el problema. Estás pasando por un problema.
Wow, de ¿sí? la forma que lo acabas de decir. Wow, sí. Adelante, adelante. Me quedó muy bien esa parte. Sí.
La verdad es que creo que esto queda bastante claro, sobre todo para esas veces en que, pues sí, las cosas no están en tu control y todo el mundo es como de... Es muy fácil a veces culpar a la persona antes de tratar de ponerse en su lugar o algo por el estilo, ¿no? Y cómo, esta es como la pregunta cliché, ¿no? Porque a veces inclusive lo ponen en trabajos de que, no sé, tolerancia a la frustración. Pero sin pensarlo en un ambiente laboral, de la forma personal y para poder desarrollarnos, ¿cómo podemos mejorar nuestra tolerancia a la frustración? No sé, o sea, ¿cómo podemos... o tratar de gestionar nuestras emociones, o dejar de sentirla, o no lo sé, ¿qué podemos hacer?
Ok, mira, primero, la frustración se va a combatir con la motivación, y aquí es el punto clave, mi estimada Liz. Primero, la motivación tiene que venir de mí, no de los demás. Si yo hago las cosas, Liz, por agradarle al otro, voy a cumplir el deseo del otro, pero no el mío. Y aunque haga las cosas bien, al final me voy a sentir con el mismo o con peor vacío. Porque estoy haciendo lo del otro, no lo mío.
Sí.
¿Sí? Entonces, las cosas o las tareas, independientemente del área, debe de venir de mí. Porque si solo yo espero del entorno, cualquiera que sea, en ningún momento yo voy a lograr una satisfacción de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Cuando yo no logro una satisfacción propia, la frustración crece y crece y crece hasta niveles muy grandes donde ya no puedo controlarla y donde cualquier circunstancia me puede hacer llorar, enojar, crear rabietas, empezar a resolver de manera negativa o de manera impropia que empiezan a ayudarme, me va a estropear todos los tipos de caminos con los que me encuentre. Por eso es importante identificar qué me motiva.
Ok.
Entonces, ahora, Liz, vamos a poner un ejemplo nada más. El área laboral. ¿Cuántas personas, Liz, has encontrado incluso en redes sociales o en pláticas que te dicen, ay, pues Liz, no inventes, deja el trabajo? Y tú dices, ah, ok, digo, si no se me hubiera ocurrido, pues no te hubiera preguntado.
Sí, sí, sí.
Gracias por el consejo.
Si dejo el trabajo, ¿con qué como? ¿Con qué pago la renta? ¿Con qué hago esto? ¿Con qué hago en la escuela? O sea, no se puede. Eso es inviable. Es como cuando te dicen, tú dices, tengo un problema, y el otro te dice, échale ganas. Ay,
no, gracias. Ya
o me siento mal, siéntete bien, sí, ¿no?
Exactamente. No se trata de eso. A ver, si a mí el trabajo no me gusta, pero es lo que tengo ahorita para poder salir adelante, entonces yo no tengo que ver el trabajo como una motivación. Cambia la perspectiva. Te pongo nada más un ejemplo. Por ejemplo, ok, no me gusta el área donde estoy. Ok, pero ¿qué ganancia tengo de lo que me dan? Ah, ok, me voy al antro, me voy a ver películas, me voy al cine, pago la renta. Entonces, cuando yo cambio mi óptica y empiezo a darme cuenta cuáles son los beneficios que obtengo de lo que estoy haciendo, mi perspectiva ya cambia y el problema se empieza a hacer más ligero.
Ok. ¿Me doy a entender? Como que ves el lado bueno de la situación, ¿no? O sea, sí, tratas de ponerlo en una balanza.
Es correcto, porque hay cosas que yo no podría hacer tan fácil, por ejemplo, renunciar, pues sí lo puedo hacer, pero en vez de ayudarme con el problema, lo voy a aumentar, porque ya no solamente es la desmotivación, sino que ya no voy a tener para comer, ya no voy a tener para pasearme, ya no voy a tener para poder pagar diferentes tipos de circunstancias.
Ok, con esto justamente, Manuel, me lleva una pregunta que yo he notado mucho que, o sea, una situación que he notado mucho que las personas dicen, es que todo me sale mal, nada me sale bien. Entonces, ¿qué tan real es esto o qué hacer cuando nos encontramos en esta situación de nada me sale bien, todo me sale mal?
Sí, mira, cuando tú las cosas salen, las intentas hacer de manera personal, sin decir a nadie, porque siempre lo hacemos así, siempre intentamos a resolver las cosas de manera individual. Haz de cuenta que en mis manitas me pongo esto aquí, ¿vale?
Ok, sí.
Y solamente veo hacia el frente. Esto se le llama visión túnel. Entonces, yo no permito ver hacia ningún lado porque estoy tapado, solamente voy a ver hacia adelante.
Ok.
Entonces, cuando tú vas con un profesional, el profesional tiene la obligación de preguntarte qué es lo que estabas haciendo para no decirte, haz esto, porque sí, a lo mejor ya lo hiciste y no resultó. Entonces, cuando tú vas con un profesional, estas manitas te las quitan y empiezas a ver más opciones alrededor de una manera diferente. Entonces, lo primero es dejar de hacer lo que ya hice porque esto no me ayudó.
Ok.
Sí, o sea, no seguir haciendo lo mismo, porque en vez en que la frustración baje, va a aumentar.
Claro.
Y o sea, va a ser más cansable hasta llegar a niveles que definitivamente ya no quiero hacer nada.
Sería como un ciclo hasta cierta forma, o sea, de que como que repetir y repetir esa solución que tú creías que era nueva, pero al final de cuentas ya la habías hecho y le estás replicando y como que te estás cavando en un túnel más bajo, ¿no?
Sí, de hecho, Aldo, las crisis a veces las vemos de manera negativa, pero no siempre son negativas. Las crisis sirven para dos cosas. Una, para darte una nueva oportunidad de dejar, es decir, ok, a ver, me quitaron el trabajo, Aldo, por ejemplo. Sí, ¿qué voy a hacer? Entonces, como ya me quitaron eso que yo tenía, en lo cual yo obtenía recursos o cierto tipo de vida, ahora tengo que potencializar lo que no hacía. Y me doy cuenta que cuando empecé a hacer algo nuevo, me está yendo mejor de lo que yo creía que era lo máximo del mundo. Entonces, también las crisis te ayudan a te meten en una crisis cañón, porque es enfrentarte contra lo que no quieres, pero también potencializan otras áreas y hasta te va mucho mejor de lo que tú creías.
Claro, sería como dar un pasito atrás para dar dos adelante, quizás pudiéramos decirlo así.
Exactamente. El único problema, Aldo, es que casi nadie queremos dar ese pasito atrás porque es dolor, pero también te ayuda a sanar otras cosas y irte más al frente y dices, qué bueno que me pasó, pero eso lo vas a decir cuando hayas superado la etapa del dolor.
Ok.
Wow. La verdad es que creo que estamos bastante potentes con estas respuestas. No sé qué opinas tú, Aldo.
Totalmente, o sea, realmente como que me gusta usar todas las cosas con mente, ¿no? ¿Ya lo notaste? Frecuentemente digo muchas cosas con mente. Ah. No, la verdad es que todo este contexto que nos estás dando está súper bien idealizado todo, pero yo aquí quiero hacer una última pregunta antes de pasar a nuestra sección favorita. ¿Me lo permites, Liz?
Claro, amigo, claro, adelante.
Ok, ¿cómo? O sea, ya nos encontramos en un mal manejo de frustración, o sea, ya estamos, o sea, muy mal con esa situación, estábamos súper frustrados, pero ¿cómo podemos prevenir a que eso suceda? O ya si estamos en esa situación, ¿cómo la podemos manejar? Ya cuando estamos así como que al límite de muy mala frustración o cuando ya estamos ahí, en ambas situaciones.
Ok, mira, primero, hay diferentes maneras de poder resolver problemas. Voy a mencionarles algunas, pero no son las únicas. Porque una de las cosas erróneas, Aldo, Liz, que cometemos es que queremos seguir el consejo de la otra persona. Y las cosas para resolverse deben de ser de manera individualizada porque somos personas únicas. Es decir, yo tengo que ver cuáles cualidades tienes, cuáles defectos tienes para poderte orientar de manera asertiva, esa es la palabra más adecuada,
okay,
y que sí, tú claro. mismo resuelvas las cosas. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender en ese sentido es primero, no aceptar que los logros que tienes hasta ahorita son lo máximo que te propusiste. Porque cuando llegues a ese punto, te vas a volver a desmotivar porque dices, ay, ¿qué sigue?
¿Y ahora qué?
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Te quedas sin rumbo por el momento, ¿no?
Exacto, Ando. Entonces, claro. cuando tú quieres, vete por pasos. Tú proponte algo, si te quieres comprar un BMW, Ando, no hay problema, lo puedes comprar. Pero tienes que ir por pasos. O sea, tú metes el BMW, ok, no puedo comprar el BMW ahorita, me compro un Ford, me compro un Focus, por ejemplo. Y de ahí voy avanzando, pero no me estanco. Ya tengo el foco, ya no sigo para nada. No, mi meta es el BMW. Entonces voy a tener lo voy a aprovechar y voy a venderlo y así voy a ir subiendo. Y por ponerte un ejemplo de un vehículo, pero eso es lo mismo con el trabajo. ¿Quieres crear una empresa grande? Perfecto, crea. A lo mejor te pones en una esquina, vendes tamales, pero luego ya no vendes 50, vendes 200, vendes 300. Ya no estás en la calle, compras un local. Pero vete por pasos. No te pongas metas tan grandes porque no las vas a poder cumplir. Ojo, en este momento. no significa que no lo vas a cumplir. Propóntelo y lo vas a hacer, pero requiere ir por etapas. Entonces, tienes que proponerte una meta grande, grande, que quieras alcanzar, pero para llegar a esa tienes que ir a pasar por el punto A, B y C para lograr el definitivo.
Okay.
Y aún así, no estancarse, irse todavía más allá. Lamentablemente, Liz Aldo, a los mexicanos se nos ha enseñado que ser conformistas. Y no, muchachos, no hay que ser conformistas. Todos podemos ser empresarios, no tener la visión de solamente prepárate para entrar a una empresa. Crea la propia. Sí, crea lo que tú quieras. Tú puedes lograr lo que quieras y nadie te tiene que decir no puedes por esto y por esto. Y cuando tú quieras hacer algo, Liz Aldo, no lo hagas, ándele, te lo demostré aquí, está, lo hice por ti. No, lo hago por mí.
Sí.
Y vas a ver que lo voy a poder cumplir.
Wow. Sí, definitivamente, porque justo creo que esto embona muy bien y me gusta como una idea de cierre, justo para las personas que a lo mejor van saliendo de la carrera y que dicen, ah, no sé, ya me rechazaron en la empresa de mis sueños y ya todo se derrumbó, todo está mal, el problema soy yo. Pero es justo este tema de podemos construir a pasitos y no es necesario que salgan las cosas a la primera, como siempre nos dijeron, ¿no? De, si no sacas 10, pues ya, todo se derrumbó. Y pues bueno, con esta idea me gustaría llevarnos a nuestra sección favorita, Aldo. Cuéntanos de qué se trata.
Esto es...
Mito
o...
Realidad. Vamos a dar unas pequeñas frasecitas respecto al tema y solamente puedes contestar mito o realidad sin contexto. Así de sencillita, no sé si tengas alguna duda con esta sección.
No, pues no.
No, ¿verdad? Creo que está muy clara. Entonces, no sé, Liz, ¿quieres iniciar, por favor?
Procrastinar es consecuencia de la frustración.
Mito.
Okay. La siguiente es, los primeros 4 años de vida determinan el manejo de las emociones.
Mito.
Ya me estaba preocupando. Una baja tolerancia a la frustración lleva a problemas de salud mental.
¿Realidad?
Bien, creo que esta ya se contestó. Vamos a ver si es cierto lo que estoy pensando. Equivocarnos es la mejor forma de superar la frustración.
Equivocarnos es la mejor forma de superar. No, es un mito.
Ok.
Ok, muy bien. Y quien se frustra demuestra debilidad personal.
Mito también.
Excelente.
Muy bien, las respuestas. Y no sé si quieras desmitificar en este caso tú alguna cosa que vaya con el tema, Manuel, que tú digas, es que siempre piensan esto y en realidad es mito o es realidad.
Miren, más bien quisiera todo lo que ahorita me preguntaron centrarlo. A todas las personas que nos escuchan y que Aldo y Liz hacen un esfuerzo muy grande para poder llegar a ustedes, primero, no crean que lo que han logrado ahorita es lo máximo, porque esa va a ser tu primera frustración. No es lo máximo. Si te equivocas, no hay problema. Cáete las veces que sean necesarios. Equivócate las veces que sean necesarias, pero enséñate a levantarte. Levántate las veces que sean necesarias. Las veces que te equivoques son las veces que te tienes que levantar. Y las veces que te equivoques son las veces que puedes corregir las cosas. Nada está dicho, nada está cambiado, no viene predestinado nada. Si vienes de una familia desintegrada, que no se ayuda, tú puedes cambiar eso. Si no te gustan las cosas, cámbialas. Si los maestros no te motivan, entonces están los libros para que tú te motives. Los maestros no damos todo. Estamos acompañando en el proceso de educación. Pero usted, querido oyente, es el que puedes hacer y ser dueño de tu vida, no de los demás. La tuya. Y si esto que tú estás haciendo no le gusta a los demás, usted, si a usted le gusta, siempre y cuando, ojo con esto, no dañes a otro, adelante. Adelante, muchachos. Si alguien se burla de ti, no te preocupes. No naciste para darle satisfacción a esa persona. Naciste para ser feliz. Busca lo que te haga feliz y adelante con esa felicidad. ¿De acuerdo?
Me encantó. Sí.
Tengo un nudo en la garganta. Habla tú, Liz, por favor.
Ya no sé qué voy a decir, pero... La verdad es que creo que es una idea muy potente de cierre. Me encantó desmitificar esto y te aseguro, Manuel, que le vas a abrir los ojos a muchas personas que nos estén escuchando. Y pues bueno, ¿qué te parece si para dejarnos un poco de tarea y poder compartirnos tus ideas o gustos, nos platicas un poquito de pues unas recomendaciones por ahí? ¿Qué opinas, amigo? ¿De un libro, una película y una serie?
Me parece perfecto esos 3 que mencionaste.
Recomiéndanos un libro, una película o una serie, pueden ser del tema o de cualquier otra cosa.
Una película, a ver, me gusta. Bueno, una serie de Netflix. Ahorita estoy viendo varias, la mala con las series que luego me embobo, pero miren, hay una película en Netflix que se llama, a ver si me ayudan con el título, es un niño que tiene deformidad en su rostro, que siempre va a la escuela con un casco de astronauta.
¿Lo de Extraordinario?
Extraordinario, gracias. Esta película me gusta mucho y se la recomiendo muchísimo porque al niño le enseñan a luchar solo. ¿Sí? Le enseñan a dejar de creerse que es víctima o que es algo malo está en su vida. No es nada malo. Ser diferente, todos lo somos. Entonces, hay que enseñarnos todos los adultos, los jóvenes, los niños, es que podemos cambiar nuestro entorno. Y si la gente no te ve bien, usted quiérase, ámese y véase bien. Porque si tú quieres ser feliz, el primero que tiene que luchar por la felicidad es tú. Los demás no van a luchar por ti.
Ok.
Sí, por muy difícil que sean las cosas, todo puede cambiar. Y aprovecho, Aldo y Liz, porque yo veo todo en mi trabajo, todo esto. Ustedes no fueron hechos para una persona. Si la persona con la que estás no te hace feliz, puedes salirte. Puedes salirte y empezar a ser feliz con aquellos que te ayuden a ser feliz. Pero si alguien te restringe, no tienes la obligación de quedarte ahí. Tienes que entender que es por tradición, es por cultura. Pues sí, tú sigue la cultura y la tradición que tú quieras, pero si a mí no me ayuda, nadie me ayuda a forzarme a estar ahí.
Okay.
Así es que Aldo, Liz, comiencen a ser felices. Muchachos que nos escuchen, comiencen a ser felices. Y si alguien no te quiere, miren, así, que te vaya muy bien y vámonos. Y seguimos adelante.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, ¿y libro y serie? ¿Cuál sería? ¡Ay, qué caray! No lo puedo creer.
Mira, libros hay muchos que me gustan. Bueno, tengo un montón de libros aquí, pero yo más bien, yo tengo muchos libros sobre victimología y sobre violencia. A mí me gusta, yo les recomendaría mucho, hay libros que hablan sobre cómo dejar de ser víctima.
Okay.
También hay otro libro que se llama Hablemos de Violencia, porque a veces, perdón, volteaba para sacar el libro, ahorita no lo ubico. Porque a veces, muchachos, creemos que lo que tenemos a un lado es lo mejor en la vida, o nos hacen creer que lo que tenemos a un lado es lo mejor en la vida. Y no, hay muchas cosas que son mejores que lo que tienes y que tú puedes lograrlo si lo quieres. Y a veces, muchachos, lamentablemente tenemos que ir en contra con aquellas personas que se dicen ser familia. Si ellos te limitan para que tú sigas adelante, con todo el dolor del mundo, pero eso no es familia.
Ok. Bien, y no sé, ¿qué hizo falta? Es que ya yo ya estoy acá con la motivación.
Ya te me perdiste.
La serie hizo falta nada más, ¿no?
Sí, creo que fue la serie.
La serie.
Estaba pensando en algunas series, pero yo utilizo mucho las series para poder pensar en otras cosas de lo que hago en mi trabajo.
Puede ser a gusto personal, ¿eh? Tampoco tiene que ser del tema.
Bueno, mira, una serie que me gusta mucho, estoy esperando una cuarta temporada, es Star Trek, creo que se llama así en Netflix. Es de una chica que tiene superpoderes, que tiene que ayudar a matar a un monstruo que pues llega, aparece en los sueños y anda matando a toda la población.
Ok.
Si me dan chance, les paso el nombre bien. Y me gusta mucho el Señor de los Anillos, la serie del Señor de los Anillos. Hay una serie también en Netflix. Y ahorita comencé también a ver la de Percy Jackson. Es una serie que
Sí, está buena.
Estoy viendo también, me gusta mucho. Me gustan muchas series, pero luego van a decir, ¿qué gustos tan raros tiene esta maestra?
No, para nada.
Cada quien hace lo que quiere en su tiempo libre, eso sí. Y pues bueno, después de estas recomendaciones, platícanos dónde podemos encontrarte, Manuel. Todos aquellos que se interesen en el tema.
Ahí no me encuentran, ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, todos los días por la tarde, de 4 a 9 de la noche, estoy impartiendo clases. Pertenezco al Departamento de Psicología Básica, tengo compañeros excepcionales, muy grandes profesores, y créanme lo que cualquiera de los que estamos ahí podemos ayudar a cualquier joven que se acerque. Muchachos, no tengan miedo a decir las cosas, tengan miedo a no decirlas, pero no a decirlas. ¿Sale? Sí. Anímense a decir lo que tienen y lo que está pasando en su vida. Y de alguna u otra manera, juntos salimos adelante.
Excelente. Pues muchísimas gracias. Y Aldo, por último, ¿dónde pueden encontrarnos a nosotros?
Claro que sí, pueden encontrar un nuevo episodio de su podcast favorito, Háblame de Ciencia, cada martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, y si nos quieren observar, en este caso estamos de forma virtual, pero nos pueden ver ahí nuestras caras de jóvenes. Ahora fue como más de esperanza, más que nada, Nos pueden ver en el canal de la Universidad de Guadalajara en YouTube y también nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG, donde estaremos subiendo historias, posts y de todo, pues para estar interactuando y pues para que nos pongan qué episodios quieren, porque recuerden que este episodio salió justamente esas recomendaciones que ustedes nos dieron. Y pues nada, todo lo bueno llega a su final. Liz, Manuel, no sé, ¿quieres agregar algo, Liz, antes de despedirnos?
No, creo que la todo verdad, perfecto, ¿no? Exacto, solo agradecer porque, como lo dices, creo que este episodio nos llenó un poco de esperanza y estoy segura de que cada quien lo va a escuchar como desde sus problemas o desde lo que está viviendo. Y pues muchísimas gracias, Manuel, por compartirnos esto y ten por seguro que más de alguien probablemente se va a acercar, te va a buscar. Y pues nada, muchísimas gracias, Aldo, Manuel. No queda más que despedirnos.
Muchísimas gracias. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos, Manuel, Liz. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.